Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Señoras y señores, hoy es martes 8 de febrero del 2022. Es un gusto, es un placer que me acompañen en este programa. Son bienvenidos a DDC, el espacio donde ustedes pueden discutir, debatir, analizar y sobre todo pelear conmigo. Aceptémoslo, a eso vinieron. Vinieron a mentarme la madre, vinieron a debatir, vinieron a poner en jaque mis opiniones y para mí siempre es un placer que lo hagan. Por eso el día de hoy los invito antes de empezar, porque tenemos de todo el día de hoy, ¿eh? Tenemos un martes de galardones. Tenemos muchos actores políticos, algunos buenos, algunos malos, algunos payasos, algunos nominados a lo peor de la política. Pero antes de entrar al tema, les invito por favor a compartir este video. Compártanlo en sus grupos de Facebook. Si lo están viendo en Facebook, es un placer. Los saludo, mucho gusto, Facebook. Compártanlo en sus grupos de WhatsApp. Mándenselo a su tía Chaira. Mire, tía, ya ve lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Mándenselo a su tío Derechairo para que se encabrone conmigo y me llame traicionero. ¿Cómo es posible que critique a la oposición? Como si estuvieran muy bien, ¿eh? Bueno, de todo, pero por favor, compartan. Y lo más importante para mí el día de hoy es que discutan, que comenten. No discutan entre ustedes, discutan conmigo, por favor. Que comenten, que debatan, pero que comenten. Eso es lo más importante. También, de paso, bueno, denle la manita arriba, la campanita, suscríbanse y todo lo que hacen los youtubers para que este programa continúe al aire, porque vivimos solamente de ustedes. Así que les agradecemos mucho. La pregunta del día de hoy. Miren, hay actores políticos, ¿no? Algunos actores políticos consagrados ya en este espacio mexicano de la política. Por eso la pregunta del día de hoy: si la 4T fuera una película nominada al Oscar, ¿cuál sería? Fíjense bien la pregunta. Si la Cuarta Transformación, si el movimiento del presidente López Obrador fuera una de las películas nominadas al Oscar, que hoy se dieron a conocer, el premio de la Academia, ¿qué película sería? Cayo, Don't Look Up. En cuanto vi, carita de risa loca, en cuanto vi Don't Look Up, lo primero que pensé, más allá del meteorito, más allá de Leonardo DiCaprio, más allá de otras cosas, lo primero que pensé es en las mentiras, en el ridículo, en la torpeza de un gobierno al que solo le interesa su imagen, al que solo le interesa mantenerse en el poder, aunque ponga en peligro a la raza humana, aunque ponga en peligro a todo el país. En Don't Look Up era un asteroide, pero bien pudo ser la ivermectina, bien pudo ser la violencia. Cayo, Don't Look Up retrata de cuerpo entero lo que es el gobierno del presidente López Obrador. Una farsa, un circo. Están embebecidos en ellos mismos y les da igual la gente. No, bueno, eso puede ser. Carita llorona. El poder del perro. Cayo, este país es un western en donde matan a gente a diestra y siniestra como si fuera 1900, donde se dejan los cuerpos en la calle, donde pues el poder del perro presidente que tenemos, pues eso puede ser, ¿no? Nada más por el título. Cayo, el poder del perro presidente que tenemos retrata carita llorona. Ese sería el nombre, esa sería la película nominada: El poder del perro del Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y carita sorpresa, El callejón de las almas perdidas, ¿no? Porque bueno, en este país las tres, ¿cuántas almas perdidas? 7 de cada 10 almas de este país anda perdida. Y la oposición también podría ser, ¿eh? Podrían ser las 10 en todo caso. Bueno, y si no les gusta ninguna de estas opciones, díganme, por favor, ¿qué película, aunque no esté nominada al Oscar, qué película, qué título de película sería el gobierno del presidente López Obrador, la Cuarta Transformación? Muchísimas gracias. Señores, hay gente enferma en la Ciudad de México y no nomás me refiero al COVID. Hay gente enferma por culpa de la ivermectina. La ivermectina es un medicamento repartido, que carece de aval para usarse contra el COVID. Pero ojo, No me malentiendan que los enfermitos por este escándalo, la gente enferma por este escándalo, son los funcionarios de la doctora Sheinbaum. Así es, la doctora Sheinbaum, que por lo visto, con tal de hacer visible que tenía una campaña, fue capaz de poner medicamentos inútiles en los cuerpos de ciudadanos de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, tuyo probablemente, y lo peor del caso, a un costo millonario. Así es, eso fue lo que hizo Claudia Sheinbaum, el gobierno de Claudia Sheinbaum. El gobierno de la Ciudad de México ha gastado entre el 2020 y el 2021 29,290,000 pesos en la compra de 293,000 cajas de ivermectina, que aunque este medicamento no es recomendado ni aprobado por el tratamiento del COVID-19, pues se pagó. Dinero que salió de tu bolsa y de mi bolsa. Fíjense bien, en la Ciudad de México se han entregado kits médicos a las personas que resultaban positivas a COVID-19. Probablemente tú recibiste uno o alguien que conoces recibió uno. Dichos kits contenían este famoso medicamento que ahora tiene en jaque al gobierno de la Ciudad de México, la ivermectina. También tenían ácido acetilsalicílico y aspirina, pues, para que se entienda, y azitromicina. No, esos eran los medicamentos que estaban en los kits. Pero estos medicamentos no han mostrado ningún beneficio, no sirvieron para el COVID-19. Diría Gatell, pues sirven para lo que sirven, pero no sirven para lo que no sirven. Ni están autorizados por la OMS, ni la FDA, ni la Agencia Europea, o vaya, de verdad, no están ni autorizados para el tratamiento de COVID ni por la COFEPRIS. Y miren, la controversial ivermectina es un antiparasitario que se utiliza para tratar gusanos, parásitos, tanto en personas como en ganado, ¿no? Y en el 2021 se registraron varios casos de intoxicación con síntomas que van desde malestar gastrointestinal, la confusión, debilidad, pérdida de coordinación muscular, presión arterial baja, convulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece ser que los que tuvieron los peores síntomas, pues bueno, las víctimas de toda esta desgracia han sido los funcionarios del gobierno con este escándalo. Y esto este fin de semana, bueno, fue el escándalo del fin de semana. La defensa del gobierno de la Ciudad de México se sustentó en los resultados de un análisis cuasi experimental en el que estuvieron involucrados la Secretaría de Salud Local y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y este análisis demostraba, porque al final de cuentas, terminó no siendo, demostraba que las personas que estaban siendo tratadas con ivermectina tenían un 68% menos de probabilidad de terminar en el hospital. Bueno, resulta que los resultados de dicho análisis estaban contenidos en un paper, en un estudio publicado por Socarabix, una página, ¿no? Un portal donde se publican papers científicos. Bueno, muy bien hasta acá, ¿no? Interesante, pues parece ser que funciona, pero ¿qué creen? El portal donde este estudio publicado por la Ciudad de México, por el gobierno, por el Pepe Merino, para ser claros, ¿no? El portal decidió bajar de su plataforma este estudio que tienen en pantalla, que se llama COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México. Y fue Philip Cohen, aquí está el tweet, por cierto, el Twitter oficial del portal donde se publican papers científicos. Y dice así, en el retiro de este estudio, ivermectina y la posibilidad de ser hospitalizado por Pepe Merino et al. Y los demás, ¿no? Philip Cohen fue quien decidió publicar esto. No, fundador de la plataforma, la que acaban de ver en pantalla, anunció que se había decidido retirar este artículo porque es potencialmente dañino y poco ético. La publicación de este paper, no la ivermectina sí se ha utilizado durante muchos años para tratar otras enfermedades, como les acabo de decir, pero este paper, según este portal, podría ser engañoso y poco ético. ¡Auch! No, sobre todo porque el experimento fuiste tú. Y parece que el único que defendió a capa y espada este estudio, que ya está removido, ya no se encuentra en este portal, es Pepe Merino. Ayer yo compartí su tweet, ¿no? Pepe Merino publicó este tweet que vamos a tener en pantalla. Vamos a ver si es el que retuiteé yo. Es este. Sí, sí, era como un estos son dos que puso, ¿no? El primero es este: lo más aterrador de su falso escándalo sobre la ivermectina es cómo ha ganado la desinformación y desde ahí la indignación, cancelación contra la evidencia. No me crean a mí, les dejo al Premio Nobel de Medicina 2018 sobre el tema. Ojo, es que el tema de esta situación no es en sí la ivermectina. La ivermectina es un medicamento que tiene éxito para tratar otras cosas, que lo hace muy bien, que lleva 30 años en el mercado, pero que según la evidencia que se ha publicado y por lo menos lo que considera este portal, no sirvió para tratar la COVID-19. No estoy diciendo de ninguna manera que la ivermectina no sirva como medicamento, ni que sea veneno, ni que como la Lili Téllez decía de la Sputnik, que te va a matar. No, de ninguna forma. Lo que estoy diciendo y lo que dice el portal, y este es el engaño del debate que Pepe Merino quiere tener o por lo menos posicionar en redes sociales, es que están bajando el paper porque la ivermectina no sirva. Más bien, la información que tenemos disponible es que no sirve para tratar la COVID-19. A pesar de esto, e ignorando el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, que desaconsejaba el uso del fármaco del mal, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México entregó 430 mil kits médicos. ¡Ojo! Porque también vi este debate en redes sociales ayer. Una cosa es que tú hayas decidido comprar la ivermectina, ¿no? O que un médico privado te haya decidido dar la ivermectina y te la hayas tomado. Y la otra cosa es que un gobierno de una ciudad, de un país, a pesar de que esté desaconsejado por organismos mundiales, le valga completamente madres e invierta y gaste en algo que científicamente no está comprobado. Tú te puedes meter lo que tú quieras, ketamina, marihuana, heroína, lo que tú quieras porque eres libre. Pero el gobierno de la Ciudad de México le entregó en estos kits, aun cuando estaba desaprobado, no aprobado, no alentado por las instituciones mundiales de la salud, lo entregó a los ciudadanos. Bueno, de estos 430 mil kits, 196 mil fueron repartidos por los servicios de salud pública capitalina y efectivamente traían la ivermectina. Bueno, el doctor López-Gatell declaró que desde agosto del 2021 el gobierno federal descartó el uso de este medicamento y lo suspendió de inmediato. El gobierno federal. Pero desde el 2020 ya habían descartado el uso del medicamento. Yo lo insisto, pero vamos a escucharlo de parte de Hugo López-Gatell.
Hoy, por ejemplo, salió de un medicamento antiparasitario que se llama ivermectina y hay una gran escalada noticiosa de un fenómeno que científicamente es muy precario todavía. Es una observación muy preliminar basada en experimentos de laboratorio que identifica una supuesta supresión del COVID, del SARS-CoV-2, por este medicamento. Entonces, es un poco intrascendente. Efectivamente, en cualquier infección respiratoria.
En la versión de septiembre, de agosto de 2021, fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar ivermectina, porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficiente. Y una de las cosas más importantes a tener claro es no hubo ningún experimento, como señalan muchos medios de información. Nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas.
Y esto es lo que no me logro explicar. Estamos escuchando por una parte al doctor Hugo López-Gatell decir que no hay evidencia para el uso de la ivermectina. Más allá de que la ivermectina, insisto con esto para que no se malinterprete, no es que no sirva el medicamento, es que no sirve para tratar, no hay evidencias de que sirva para tratar el COVID-19 y no está autorizado por los organismos mundiales, ni siquiera por los organismos nacionales. Es más, lo acaban de escuchar del doctor Hugo López-Gatell. Entonces, aquí la pregunta es esta: ¿cómo se tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión aún cuando la OMS? Y insisto en esto, si tú te tomaste la ivermectina porque tu doctor te la dio, porque tú lo viste en internet, porque te la compraste, porque te dieron la receta un privado, muy bien, seguramente estás bien y me da mucho gusto. Pero ¿por qué el gobierno de la Ciudad de México prefirió ir en contra de lo que dice el zar de la epidemia, el doctor Hugo López-Gatell, en contra de las pruebas de la OMS, de la FDA y de COFEPRIS? ¿Quién tomó esta decisión y bajo qué parámetros la tomó? ¿La tomó Pepe Merino? ¿La tomó Claudia Sheinbaum? ¿Es esto un experimento para ver si funcionaba aún cuando no estaba autorizada por organismos mundiales? A ver si funcionaba, experimentaron, cuasi experimento, no lo estoy inventando yo, así lo llamó, así se llama el paper. ¿Es esto un experimento para ver si funcionaba en México? Y de ahí, o sea, a ver, porque pusiste en riesgo a gente, no riesgo mortal, algún riesgo, porque no estaba autorizado. Insisto, no es que no sirva el medicamento. El medicamento, al igual que otros medicamentos, tienen décadas utilizándose para otras cosas. Pero ¿cómo se toma la decisión para ir en contra de organismos internacionales, del doctor Hugo López-Gatell? ¿La tomó Claudia Sheinbaum? ¿La tomó la doctora Sheinbaum? ¿O la tomó Pepe Merino, quien publicó el paper que ahora está abajo de este portal? Bueno, Animal Político, el portal Animal Político, confirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México aún entregó kits con ivermectina en enero del 2022, es decir, el mes pasado, ¿no? Según el portal Animal Político, el gobierno de la Ciudad de México se gastó otros 30 millones en ivermectina no autorizada. El problema, insisto, para que no se malinterprete, no es el medicamento en sí. El medicamento está bien y funcionará para lo que tenga que funcionar. Pero si no está autorizado por nadie en el país ni por los organismos internacionales, ¿cómo se toman las decisiones y quién influye tanto para gastar millones de pesos en un medicamento que no está autorizado? Nada más voy a poner un ejemplo. Es como si, fabuloso, también incluyes en el kit, no sé, Pepto Bismol, ¿no? Pues no está autorizado. ¿Por qué lo compraste para tratar esta enfermedad, la cual no está autorizada? Si tu privado te la dio, si tú te la tomaste, está bien. Pero estamos hablando de un gobierno que debería seguir las regulaciones nacionales, sobre todo internacionales, y que el zar, el encargado de la pandemia, ni siquiera avala. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es Claudia Sheinbaum? ¿Porque la doctora Sheinbaum pensó que esto podría darle una ventaja a la hora de las próximas elecciones? Ojo, ojo, espero que todo el mundo esté bien, ¿no? De salud, y que a nadie le haya afectado y que todos estén muy bien. Solo que no tiene sentido. Y aún así Pepe Merino salió a defenderlo, ¿eh? Insisto, no es una guerra en contra de la ivermectina. Es cuestionar quién tomó la decisión de administrar un medicamento no avalado para la COVID-19. Porque en algunos momentos le hacen caso a la OMS y en otros se la pasan por la cola. Eso es lo que no puedo entender. ¿Es Pepe Merino et al los que se encargaron de este cuasi experimento en la población de la Ciudad de México? ¿O realmente estuvo avalado por la jefa de gobierno? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos, más allá de si la ivermectina sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan de esto que sucedió en la Ciudad de México. Es un gran escándalo hasta el momento. Vamos a la pregunta del día de hoy. Hoy se Hoy se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar, los premios de la Academia, que por cierto Guillermo del Toro dirigió una película nominada al Oscar como mejor película. Pero bueno, vamos a ver, si la 4T fuera una película nominada al Oscar, ¿cuál sería? La primera opción, Carita de Risa Loca, Cayo. Tan solo, a ver, lo único que estaba pensando mientras veía la hermosa cara de Leonardo DiCaprio era en la cara de Andrés Manuel López Obrador. Tenías que estar enfermo para hacer eso, pero bueno. Don't Look Up, esta película fabulosa, si no la han visto, vayan a verla, esta es muy buena. Y lo primero que pensé es, ¿cómo todo es una farsa, Cayo? ¿Cómo es en primer lugar, cómo el poder político está casado, está a la orden del poder económico? ¿Cómo los empresarios, el capitalismo burdo, voraz, es quien realmente maneja el país? ¿Y cómo todo lo demás es un circo alrededor? Tal como la 4T, 38% considera eso, 29%. Más allá de porque este país es básicamente un western, donde todo mundo puede matar a todo mundo cuando se le dé la gana, el poder del perro. No, pues porque es el poder del perro presidente López Obrador, ¿no? 29% Carita de Llorona y 33% el callejón de las almas perdidas. Este país es un callejón de almas perdidas. Y están perdidísimas tanto la oposición como la chairada, ¿no? Bueno, varios comentarios bastante nutridos. Déjenme compartírselos. Proceso Saver. En estos momentos, Biden tiene a AMLO agarrado de los dedos gordos de los pies con la investigación del Departamento de Estado a su nuera por conflicto de intereses. Mi querido Proceso Saver, no estoy de acuerdo contigo. Me parece, yo no recuerdo, pero tampoco estoy tan viejo, ¿no? Yo no recuerdo a un presidente tan pelele, tan débil como Biden. Nunca en la historia, no fue Trump. Trump fue un presidente fuerte. Obama fue un presidente muy fuerte. George Bush fue un presidente muy fuerte. Bill Clinton fue un presidente muy fuerte. George Bush padre, bueno, estaba vivo, ¿va? Fue un presidente muy fuerte. No ha habido un pelele más grande en la historia reciente como presidente de Estados Unidos. No tiene el capital político, anda con el permiso de la funeraria, el pobre tipo se queda, no tiene el capital. ¿Y sabes quién sabe eso? ¿Sabes quién sabe que no tiene el capital para pelear y por eso le canta el tiro todos los días que puede? Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López, bueno, y Donald Trump, que lo más seguro es que recupere la presidencia en el 2024. El punto aquí es, imposible, no lo tiene de los huevos. Biden está más preocupado por no morirse en cualquier, que no se lo lleve el viento, que en la guerra de Rusia con Ucrania, en su miserable popularidad que tiene, en Trump, que en Andrés Manuel López Obrador. No, te puse el video de Ken Salazar ya casi entregando la reforma eléctrica a él a la Cámara de Diputados. Ya no hay nada que hacer, ¿no? Biden no puede con Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, hace mucho tiempo, es más, nunca había visto que un presidente, ojo, estoy hablando de capital político, ¿no? Obviamente Estados Unidos nos destruye cuando quiera, ¿no? Pero no había visto este equilibrio de poderes desde hace mucho tiempo. Un presidente de México mucho más fuerte con capital político que un presidente de Estados Unidos que nadie quiere. Bueno, vamos a cambiar de tema. José Eduardo Meneses Cruz, es que debería ser delito usar antibióticos de forma indiscriminada, ya que estos generan resistencia. Tienes un muy buen punto que no incluí hace rato, pero tienes un buen punto. Ya que estos generan resistencia a antimicrobianos, lo que hace que baje su efectividad ante las enfermedades que sí lo meritan, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Y cabe recordar que el COVID es un virus, no es una bacteria. No tendría mucho sentido, ¿no? Ni un parásito, ¿no? David López, la ivermectina solo te desparasita, o sea, no pasa nada. Es que insisto con eso, no es que te vayas a morir. Es porque se compró con mi dinero y con el tuyo y porque se le dio a las personas. No es porque te vayas a morir. Pues ya te desparasitaste, felicidades. No era la idea, ¿no? Pero bueno, si te la tomas y sirve, qué bueno. Si no, acabas desparasitado. Sí. Pero si no sirve, ¿por qué la compraste para la COVID-19? ¿Por qué gastaste 30 millones en enero? ¿Por qué gastaste más millones el año pasado y el año antepasado? ¿Y con qué razón científica el doctor Pepe Merino et al se los otorgaron a la gente? Esa es mi pregunta. No es que no sirva la ivermectina. José Eduardo, ya tenemos enfermedades provocadas por bacterias resistentes a muchos antibióticos denominadas superbacterias. Arturo Durón, no puedo creer que el gobierno de la Ciudad de México de entrada promueva la automedicación porque entregó medicamentos sin mayor cosa que tener un resultado de COVID positivo y por colmo, puras cosas que no sirven, hasta te daban test herbolarios. Mi problema es, a ver, si te sirve tomarte un tecito, si te sirve el Big Vaporub, si tú te quieres comprar la ivermectina para desparasitarte, para estar más saludable y combatir la COVID-19, ¡qué bueno! Me da mucho gusto. La pregunta es, ¿bajo qué parámetro, quién permitió y bajo qué parámetro se tomó la decisión de entregar estos kits con ivermectina y comprarlos de entrada? Y todavía un poco cínico subir el estudio, ¿no? Yo creo que el problema que desató todo esto es que Pepe Merino haya subido el estudio a la página, ¿no? Delicado. Chiapaneco, la 4T es el Titanic, era una máquina poderosa, pero se está hundiendo. No lo sé, ¿eh? No he encontrado el iceberg, yo creo. Yo creo que la 4T no ha encontrado el iceberg y es más fácil que cambie de capitán y que esa nueva capitana sea la que vaya a hundir al Titanic. No lo sé, vamos a ver. Pero Server, Biden tan débil que tiene a Vladimir Putin de los dedos gordos de los pies en Ucrania. Pero no lo veo así, ¿eh? O sea, porque yo nunca había visto en mi vida tan gallito a Vladimir Putin. Pensando en que comparando las milicias, el armamento, las posiciones balísticas de Estados Unidos, así acaban con Rusia. ¿Sabes por qué está tan gallito Vladimir Putin? Porque sabe que Biden no tiene capital político. A Estados Unidos le urge cambiar de presidente por uno que sí lo tenga y que no sea el pelele de todos. Definitivamente Estados Unidos destruye a Rusia cuando quiera, de la manera que quiera, como quiera. Pero si Vladimir Putin no tuviera ese capital político que tiene, no se estaría enfrentando así a Estados Unidos. No estaría dando declaraciones. Ayer invitó a Macron a comer y lo sentó allá casi a un kilómetro de distancia. Lo puede haber hecho, decía este Amado Bendaño, lo puede haber hecho por Zoom. No, la plática, ¿no? Pero bueno, Gustavo Velasco. A los chairos les pueden decir que el detente que venía en la canasta los inmuniza. Lo dices bien, Gustavo. Hipotéticamente, agregan un detente al kit, ¿no? De COVID-19 que entrega la Ciudad de México. Y una tarjeta del bienestar. ¿Por qué? ¿Para qué? Si eso cuesta al erario público. Pues mira, para hacer experimentos, no quisiera pensar lo que es para hacer experimentos porque eso sería muy grave, ¿no? Pero puede sonar hasta más a campaña, ¿no? La campaña de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México. Bueno, señores, en este gobierno, donde la ciencia neoliberal está siendo rebasada por el chairismo ilustrado, el presidente es uno de los exponentes de las ciencias políticas experimentales, ¿no? Llamémoslas así. Porque el presidente ha descubierto que es verdad que literalmente las palabras sí tienen el poder de transformar la realidad. Ese y otros conocimientos comprueban con su teoría más asombrosa, la teoría del todo. Así es. La teoría del todo, o sea, del todo esto es una conspiración. Todo es una conspiración en mi contra. Esa es la mejor teoría que tiene el presidente acerca de todo, ¿eh? Todo se explica como una conspiración. Señores, vamos a repasar algunas de las afirmaciones con las que el presidente literalmente elimina, transmuta la materia conservadora y la convierte en materia del bienestar. Aprovechando que estamos hablando de la ivermectina, ¿no? De este tema, del ivermectina gate, miren aquí cómo este escándalo de la Ciudad de México, de su delfín, de Claudia Sheinbaum, pasó de ser un cuestionamiento válido, ¿no? A una teoría de la conspiración de dos revistas que ningún amlover que se respete llegue a conocer jamás. Eso dice el presidente.
Subrayar de que como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña, ¿no?, de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros. Esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo. están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad. Una revista es Nexos y la otra Animal Político.
A ver, más allá de que la revista Nexos de Aguilar Camín, ¿no?, de un opositor al presidente, sea una revista en contra del presidente, más allá que Animal Político haya recibido chayote el sexenio pasado, los hechos son los hechos, presidente. ¿Y no es válido cuestionarlo? ¿No es válido cuestionar por qué se entregó este medicamento? Más allá de cualquier cosa, esta pregunta es válida. Esta no es una teoría de la conspiración en su contra. Bueno, con la teoría del todo del presidente, hasta el exceso de mortalidad y los actos que se han considerado negligentes en el control y la lucha contra la COVID-19 son producto de gente enojada. Es más, el llamado doctor muerte hasta puede convertirse en un angelito de verdad. Increíble. Con las palabras transmutadoras del presidente López Obrador.
Porque de todo, ¿no? Hacen escándalo al grado de presentar una denuncia penal en contra del doctor López-Gatell por los lamentables fallecimientos.
Se ratificó la denuncia
del COVID. Imagínense eso. Culpar al doctor de todos los fallecidos por el COVID es una desproporción, es muy irracional y conlleva pues mucho odio. Todos sabemos que se trata de una pandemia. Hemos hecho todo por salvar vidas.
Oye, no se la creía Hugo López-Gatell, ¿eh? ¡Uf! Un angelito Hugo López-Gatell. Es más, señores, la teoría del todo puede convertir hasta la más estúpida declaración morenista en un acto redentor. Luego de que estudiaban la declaración de la alcaldesa, ¿no?, de Acapulco, después de que estudiantes de Ayotzinapa trataran de capturar una caseta. Esto pasó el fin de semana. Secuestraron un camión, no es novedad, y se lo aventaron a la Guardia Nacional. Y ella, la alcaldesa de Acapulco, pues dijo que no hay nadie a quien culpar. Miren lo cabrona que es la teoría del todo del presidente López Obrador, porque el responsable... ¿Quisiera estar inventando esto? ¿Quisiera estárselos inventando? El responsable no son los estudiantes, es Calderón.
También por lo que declaró la alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo. También así, todos los más famosos y famosas burlándose, ¿no? Porque yo lo que imagino es que ella pues no quiere actuar como los de antes.
Sí, ¿a quién vas a castigar? Porque va solo el carro, va circulando solo. ¿A quién se castiga? ¿Quién fue el que lo hizo? O sea, debe uno ser muy objetivo para no generar movimientos y movimientos y movimientos que a rato tengamos en caos el Estado.
O como actuaba el gobierno de Felipe Calderón, para ser muy claro,
No le modificamos nada al video. Es verdad, Calderón resultó culpable de que los estudiantes secuestraran el camión y se lo aventaran a la Guardia Nacional. Calderón. Es fabuloso. De verdad, es de estudio sociológico y político y científico cómo transmuta el presidente con su propia palabra la realidad política a una teoría de la conspiración, a una teoría conspirativa. Todo lo que pasa en este país termina siendo una teoría conspirativa en contra del presidente López Obrador. Y los estudiantes, bueno, la declaración que dio de los estudiantes es que estaban siendo manipulados por el crimen organizado y de verdad, no, de verdad, ya está risa, ¿verdad? Hasta lo dijo en la mañanera, que va a hablar con sus papás y con sus mamás. Esto lo dijo en la mañanera, ¿no? Que no se dejen convencer por el crimen, que los papás los convenzan, que sí se merecen una beca, que les hace falta dinero. Y al final, todo termina siendo culpa de Calderón. Es la teoría del todo presidencial. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, vamos a leer algunos comentarios por acá. Me dice Cayo, ¿quieres una plaza en la 4T? Pues no estaría mal. Process Server, AMLO, el típico tío teporocho, aguafiestas que todos tenemos y que es una verdadera vergüenza para todos en la familia. Humberto Calderón, el cacas nada más la ve y se pone a llorar. José Ramón, por cierto, es la misma alcaldesa que dijo la semana pasada, Abelina López de Acapulco, que los carbohidratos y la calor son culpables de la violencia. Wow, está fantástico. Y seguramente con Calderón, ¿no? Los tres ingredientes de la violencia en este país. Oye, ¿cuándo vas a estar contento como lo estuviste con Enrique Peña Nieto? Pues podríamos empezar. A ver, pues cuando se recupere un poco el país de la crisis económica, ¿no? Estamos estancados. Cuando baje la violencia, ¿no? También está en los máximos históricos. Cuando el crimen organizado deje de meterse hasta en la cocina en ese país, pues esas, alguna de las tres me podrían poner contento, ¿no? Podríamos empezar por ahí. Jorge A. Martínez, ese autobús era uno de los Decepticons, ¿no? Bueno, es culpable, ¿no? Es un Transformer, se maneja solo y es culpa del camión y de Calderón. Señores, díganme por favor, ¿qué película sería la 4T? Hoy salieron las nominaciones al Oscar. Felicidades a Guillermo del Toro. Me quedé con las ganas de felicitar a Tenoch Huerta, quien, por cierto, no nominaron su película. Entonces, pues, bueno, ni modo, ¿no? ¿Qué les digo? Me cae muy bien, ni modo. Si la 4T fuera una película nominada al Oscar, ¿cuál sería? 40% está empatado. Don't Look Up. Cayo de Hacha, es claro. Que la farsa, que no nomás pasa en México, ¿no? Pero es un vivo retrato de los gobiernos populistas. De los gobiernos populistas que están amañados con el poder económico. Porque quien sigue manejando el país, y lo vimos la semana pasada, con lo de la línea 12, es el gobierno, el poder político, económico, que están casados. No hay manera de separarse. Lo que pasa es que cada gobierno tiene su poder político favorito. Hay empresarios buenos, hay empresarios con dimensión. Y bueno, en Don't Look Up vemos cómo hasta de la desgracia, ¿no? Hasta poner en riesgo a la población era un negocio. Siempre y cuando lo supieras vender. 20% me dice por aquí, Carita Llorona, el poder del perro. Y es más que obvio porque el poder lo tiene el perro, ¿no? Que por cierto, vean esa película, está muy buena, ¿eh? El poder del perro. 12 nominaciones al Oscar, creo que es de las más nominadas en la historia de los premios de la Academia del Mundo. Creo que Titanic está empatada con esa, ¿no? Titanic, Avatar, Señor de los Anillos y El Poder del Perro, ¿eh? Es de Netflix. Y la del Tenoch Huerta, pero estuvo nominada para Arieles. El Callejón de las Almas Perdidas, 40%. Cree que este país ya estamos perdidos, ya las almas de este país, tanto en la oposición, porque ahorita le va a tocar también su repartida, como el oficialismo, ¿no? 40% considera que ese es el título de la película. Bueno, señores, en el marco del 105 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dio un discurso que hizo temblar la mano de Midas. O sea, de ya saben quién. Miren, vamos a ver este discurso. Es un fragmento en el que el gobernador habla y habla claro, de frente con el presidente López Obrador a un lado, ¿no? Vamos a verlo y lo vamos a comentar.
México no es uno solo. Hay muchos Méxicos. Ese mosaico no nos debilita, nos fortalece y nos da grandeza. La diversidad, la innovación, el respeto y la justicia abrirán finalmente un porvenir mejor a todas y a todos los mexicanos. Solo la voluntad empecinada y la grandeza de miras son capaces de superar los rezagos nacionales que cobran a menudo tintes de tragedia. Unir a México, sanarlo, protegerlo y alimentarlo implica un gran ejercicio de imaginación política, de ingeniería constitucional y de mucha generosidad social.
¡Auch! Directo y enfrente. Miren, este es mi problema con la oposición de este país. Mientras el país se cae a pedazos de verdad, estamos estancados económicamente, aparecen cuerpos desmembrados por todos lados, el crimen organizado se apodera del país. ¿Dónde está la oposición? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y yo quiero revisar con ustedes el día de hoy. Vamos partido por partido. Acción Nacional. Ricardo Anaya, escondido como rata en Estados Unidos haciendo videos de YouTube. Ahí está Acción Nacional. Movimiento Ciudadano, candidateando asesinos confesos. Y mis reyes, o rentando niños discapacitados para conseguir likes en Instagram. El PRI. ¿Dónde está el PRI? Pues aliado con Morena, de una forma descarada, con tal de que no los metan a la cárcel. Y del PRD ni les cuento, porque ya está a punto de desaparecer. Señores, no es exageración. Todo lo que les estoy diciendo es verdad. La oposición está desaparecida, enfocada en pura tontería, en que si AMLO come con cubiertos, en que si AMLO construyó un simulador de realidad virtual, que si trae o no 200 pesos en la cartera, tonterías que de verdad nomás entre ellos se retuitean, pero que a la gente de a pie, a los verdaderos mexicanos, les vale madre. Por eso, aún con los niveles de violencia que tenemos en este país, aún con la crisis económica, porque otros países ya empezaron a retomar su crecimiento y México está estancado, aún con la crisis de salud, los escándalos de corrupción de los hermanos del presidente en video, recibiendo dinero, los sobrinos del presidente recibiendo contratos, el escándalo del hijo del presidente. Hoy, aún a pesar de todo esto, 7 de cada 10 mexicanos sigue apoyando al gobierno. ¿No se les hace surreal, extraordinario? Y la pregunta es, ¿por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque la oposición no ofrece opciones. De verdad, Alito Moreno para el 2024... Roberto Palazuelos para el 2024, para este año. Gabriel Cuadri, por favor, la oposición está perdida. Está cayendo en la trampa del presidente todos los días, peleando por las cosas más absurdas en contra del presidente, en lugar de hablar de los temas que realmente le interesan a la gente de a pie. Los que acaba de tocar Mauricio Curi, la violencia y la polarización. ¿Cómo se necesita reconstruir este país? ¿Por qué nadie quiere retomar ese discurso? ¿Es acaso que no es redituable para la oposición? ¿Por qué en lugar de estarle diciendo de frente, como lo hizo el gobernador, al presidente acerca de la mano del rey Midas, por qué en lugar de eso se empecinan a hablar de cosas que a nadie le importan? Es una cámara de eco. Por eso me sorprendió el discurso del gobernador de Querétaro. Porque en lugar de estar atacando a Andrés Manuel López Obrador personalmente, a su familia y a sus hijos, está hablando del tema más importante que la gente siente, el encono, esa polarización que hace que los problemas que tenemos en este país, que son serios y que la gente sí siente, el tema de salud, el tema de la lana, el tema de la violencia, no se puedan resolver. ¿Por qué nadie en la oposición está tratando de entablar una discusión seria? No a mi amistades para que tengan una embajada. No me refiero a eso. No me refiero que Mauricio Curi esté diciendo, ay, me voy a poner del lado del presidente para que me dé la embajada de Estados Unidos. No, sino reclamarle al presidente los problemas tácitos y reales de este país. No de si come con cubiertos, no de si trae 200 pesos en la cartera. Esas son babosadas que a la gente no le interesa. Yo, de verdad, me sorprendo. No sé hasta el momento si a Mauricio Curi lo están incluyendo en encuestas presidenciales para el 2024, pero podría ser una gran opción junto con Mauricio Vila. Si Mauricio Curi siguiera con este discurso echado para adelante, de frente, sin sometimiento como otros gobernadores de Quintana Roo, de Sonora o de Sinaloa, si los gobernadores de Acción Nacional siguieran con este discurso, enfrentando al presidente, pero con cosas serias y reales, creo que podría ser una gran opción para el 2024 o para lo que sigue. Pero de eso se trata y por eso quería retomarlo. Yo les pregunto, ¿les parece que la oposición está haciendo algo por el país? ¿Les parece que la oposición realmente está creando una opción? Porque sí está muy mal, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente. Pero cuando volteas a ver las opciones de Acción Nacional, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, no hay. Y justamente para hablar de eso, el día de hoy me va a acompañar un invitado y vamos a discutir si el pueblo mexicano tiene la opción, la oposición que se merece, o de verdad ya no hay nada que hacer y ya que se quede el país Morena en el 2024, el 2030. Pero antes de eso, vamos a hablar de otra oferta de la oposición. No es mentira. Miren, con esto de que Roberto Palazuelos, el diamante negro tostado radiante, Quintana Roo, quiere ser gobernador, en redes le recordaron como unos balazos, ¿no? Que dijo que dio dos balazos a unas personas. A ver, pues dijo que los dio, que mató. Está ahí, lo vamos a ver ahorita. No lo digo yo. Lo dijo en el 2020 y se lo dijo en una entrevista a Jordi Rosado. Vamos a ver.
A tocar ahí. Yo traía una 380 con una aportación de la Secretaría de la Defensa, que es el calibre que puedes portar. Traía un teniente del ejército con una 9 milímetros de uso exclusivo y traía un amigo mío colombiano mafiosón con otra 9 más chueca que él, güey, ¿no? Y entonces llegamos y se arma el show y la madre, y cuando estamos tocando abren la puerta y ¡pa, pa! Nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pinche pistolita 22, un gordote, güey. Y puta, pues yo con mi conocimiento jurídico dije, este güey ya le jaló, trae pólvora, si me lo chingo es legítima defensa. Y pues de repente veo que se estaba agarrando con el de la puerta y la chingada. Se armó una puta balacera, Jordi. No, matamos a dos cabrones.
¿Cómo crees?
Matamos a dos cabrones.
¿Tú mataste a uno?
Todos, ahí fue, todo el mundo les dio a todos.
A ver, estas declaraciones que acaban de escuchar con Jordi Rosado, que de verdad le sacó más jugo a la entrevista que Loret, que lo tuvo la semana pasada. Bueno, ya fueron desmentidas por el propio Palazuelos, que siempre no. Quien dijo que lo dijo para el programa de Ciro Gómez Leyva, ahí están los tweets, ahí está la declaración. Dice, yo no he matado a nadie y no tengo antecedentes penales. Los ataques en mi contra son para tapar el escándalo de la casa. Todo el mundo es una víctima aquí, ¿verdad? Del hijo de López Obrador en Houston. Eso es lo que aseguró. De locura, da hasta pena decirlo. El candidato de Movimiento Ciudadano. Da hasta vergüenza, ¿no? Y como ese tema naranja está caliente, hoy invité a esta mesa a Daniel Echeverría, quien es experto en política, columnista de esta casa, ¿no? Para que platiquemos sobre el diamante negro, la opción de lo que se supone debería ser la oposición diferente. Daniel Echeverría, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Cómo estás?
No, al contrario, Cayo, muy bien. Pues qué gusto verte de vuelta. Y la primera es, creo que hay que disociar un poco a Palazuelos de Movimiento Ciudadano.
¿Cómo? Si es su candidato. ¿Cómo se puede disociar al candidato oficial, candidato único?
Precandidato.
¿No? ¿Cómo le podrías decir a la gente, disocia a nuestro candidato del partido?
Sí, mira, es importante entender que hay errores, que todos los partidos tienen errores. A mí me parece imperdonable de Movimiento Ciudadano. Y sobre todo ciertas partes de la cúpula que mantengan este silencio, que sí es mezquino, ¿no? Que pues abona justamente este sentimiento de crítica. Pero la realidad es que no, Palazuelos no es todo Movimiento Ciudadano. Ahí está Patricia Mercado, que tiene una agenda importante. Hay gente incluso dentro del gobierno de Monterrey, en la parte de movilidad, Colosio gobernando.
Pero no podrías argumentar lo mismo de cualquier otro partido político. Hay gente muy buena en el PRI, hay gente muy buena en el PAN. Y aún así hay gente que gobernó o que aspiró a gobernar que son la representación del partido.
Sí, y fíjate que aquí no puedo ser complaciente. Me parece que es como te digo, un error garrafal. Es un error de las cúpulas permitir que, no solamente permitir que haya una precandidatura de este nivel, sino que además se le arrope, ¿no? Entonces, la parte de que se le arrope, pues me parece que es una parte, digamos, propia de cualquier partido que trata de proteger sus intereses, como lo hace todo mundo, ¿no? Pero sí me parece importante destacar que hasta hoy no es el candidato oficial, si bien es todavía hay una opción, una probabilidad de que la diversidad de ideas en Movimiento Ciudadano permita.
O sea, ¿puede todavía no llegar?
Yo creo que puede todavía no llegar. Me parece que hemos visto ahí posicionamientos de gente importante como Patricia Mercado, decir esto no nos representa, no estoy de acuerdo con esto. Y también vemos a gente muy callada, ¿no? Pero yo ayer lo decía en un tuit, me parece que esto es muy revelador porque nos damos cuenta de quién es quién en MC, ¿no? Hay una tercera vía, pero hay gente que no forzosamente se ve atraída por la idea de la tercera vía, sino por la simple idea mezquina de llegar al poder, ¿no? Entonces, me parece que hay los perfiles que ya conocemos, Dante Delgado, Patricia Mercado, pues como muy en la línea de lo que sí es el Movimiento Ciudadano y sus agendas. Y por otro lado, hay quienes nuevos, pues siguen en esta complacencia. Y aquí está la oportunidad de oro de MC. Si quiere ser Morena, si quiere ser el partido que a partir de la complacencia genera puentes de entendimiento con el monarca sexenal, o quiere ser realmente un partido de diversidad dentro de sus ideas y que a partir del debate puedan nutrir las candidaturas.
Hace unos minutos yo hablaba no nomás de Palazuelos, sino de la situación en la que está la oposición. De verdad, siendo objetivos, vemos al país estancado, técnicamente estancado, eso es un hecho, no es un invento, no es una crítica, bueno, es una crítica al gobierno, está estancado económicamente. Vemos la crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis económica, y la gente, aún 7 de cada 10 mexicanos, en la mayoría de las encuestas, llámese Parametría Financiero, la que tú me digas, está con el presidente López Obrador. ¿Crees que sea porque a la hora de voltear a la oposición no hay opciones, no hay perfiles, no hay nadie?
Mira, yo creo que el tema de la popularidad del presidente no debe estar sujeta precisamente al buen ejercicio de lo que ha hecho la administración pública. Yo creo que es un tema, sí, la lectura es correcta de que no hay opciones lo suficientemente atractivas para las y los mexicanos, pero también me parece que estamos en una batalla muy anticipada electoralmente hablando para el 2024. Entonces esto ha desgastado tanto a los propios de casa, la gente del presidente, porque si tú ves las encuestas de Claudia Sheinbaum o de Marcelo, pues no están precisamente en los picos de popularidad, ¿no? Y ni hablemos de gente que brilló por ser rockstar como Gatell, ¿no? Que hoy está en los suelos.
Sí.
Entonces, me parece que el presidente se cuece aparte, es un ente político que, pues, la verdad, ha sabido manejar muy bien su narrativa, no así el resto de los actores políticos. Y entonces, pues, MC, las fuerzas opositoras, quien tú quieras, no está excluido de este fenómeno, ¿no? Hay un descrédito a la clase política. Entonces la gente, la lectura que yo le doy es más
con,
bien...
Con justa razón, ¿no?
Claro.
Yo lo que veo, Daniel, es que los partidos... Bueno, a ver, en partidos como el PRI, uh-huh, ¿no? Que en lugar de voltear a las bases y crear cuadros nuevos, porque les va a tomar tiempo. Les va a tomar tiempo crear bases, crear nuevos perfiles. Sí. En lugar de eso, están intentando conservar los cotos de poder que ya tienen. Lo puedes ver con Alito Moreno y a toda su camada que se llevó a la Cámara de Diputados. En Acción Nacional parece que no hay nadie nuevo. Nadie que digas, oye, sigue siendo Ricardo Anaya, de verdad, en las encuestas lo puedes ver. Sigue siendo Ricardo Anaya una opción para Acción Nacional.
Sí.
Movimiento Ciudadano, pues lo estamos viendo con estas candidaturas o con lo que está haciendo el gobernador de Nuevo León. Yo no entiendo si la oposición no se ha dado cuenta de la crisis en la que se encuentra o realmente no le ve un interés en invertir hacia el futuro. Jóvenes, que tengas que empezar desde cero, ni modo.
Yo creo que la oposición pues ahí es muy diversa, ¿no? Creo que PRI, PAN y PRD están haciendo lo mejor que pueden con el descrédito que cargan, que no es un...
¿Estarán haciendo lo mejor que pueden, Daniel?
Yo creo que en el caso de Acción Nacional hace falta la inversión en la juventud, por supuesto, eso es obvio, salta a la vista. Creo que en el caso del PRI lo que están haciendo es una lucha por la supervivencia. Entonces me parece que muy lógico que primero quieran sobrevivir a este huracán político que pasó en el 2018, del cual todavía no se recuperan, y tienen que hacer coalición como está ocurriendo en casi todos los en todos los gobiernos europeos. La coalición es una de las tendencias que tendrá que hacerse porque pues justamente el descrédito político no es una cosa inherente solo a México, sino en realidad la gente en todo el mundo está cansada de los políticos de siempre. Y ahí es donde entra Movimiento Ciudadano como a reinventar un poco la narrativa y manejar líneas discursivas que sean un poco más atractivas justamente para a estas generaciones centennial, millennials, que van a representar una parte importante de la población activamente electora en el 2024.
¿No? Ahora,
que sí han tenido excesos, ¿no? Mencionabas ahorita, antes de entrar contigo, los excesos de Mariana y de
Samuel, eso iba,
¿no? Sí son excesos, pero la idea aquí es señalarlos para que en la diversidad de ideas y de un debate interno dentro del Movimiento Ciudadano y por fuera también, pueda entonces realizarse la toma de decisiones estratégica para que realmente sí haya buenos candidatos que representen a las y los picanos y sobre todo buenos gobernantes.
¿O no será que Movimiento Ciudadano es igual que los demás partidos y solo busca el poder por el poder sin importarle que tenga que lanzar, literal, me gustaría estar inventando eso, a Palazuelos?
Pues mira,
a la gubernatura de Quintana Roo. ¿Sabes cómo está Quintana Roo en temas de violencia?
Sí, claro. Sí.
De terror. ¿No será que solo buscan un jalar la mayor cantidad de votos para negociar en el 2024? Porque la lectura más sencilla es esa, ¿no? Vamos a tener Quintana Roo, ya tenemos Nuevo León, vamos a, con lo que sea, lanzamos a cualquier payaso, para que en el 2024, como cualquier otro partido vulgar que quiere el poder por el poder, vaya a conseguir poder. ¿No será esa la estrategia de Dante Delgado?
Pues mira, yo creo que no. Yo creo que Movimiento Ciudadano sí persigue ciertas causas. Lo hemos visto en estos esfuerzos legislativos por legitimar una decena de agendas que el PAN, el PRI, no se habían preocupado y han adoptado las causas ciudadanas, ¿no? Me parece que a partir de ahí podemos leer que sí hay un ejercicio prudente de Movimiento Ciudadano para realmente abanderar a las y los mexicanos. Por supuesto que tienen errores garrafales y errores imperdonables. El tema de lo que pasó en Nuevo León con Mariana y Samuel es inadmisible. Yo mismo estaba pues contento cuando ganaron las elecciones, pensando que realmente pues un nuevo margen poblacional con nuevas ideas iban a poder generar mejores estrategias de gobernanza en Nuevo León. Ha sido así, pero con excesos que son imperdonables. Ahora, el caso de Palazuelos, insisto, es una parte sí muy negativa, es un punto de quiebre en el que Movimiento Ciudadano tiene la oportunidad de ver qué quiere ser. Si quiere ser estos partidos que tú dices, o quiere ser Morena, o quiere ser una tercera vía. Y para ser la tercera vía tardará mucho en construir su camino. No creo que tengan que verlo forzosamente como un partido más, sino como un partido nuevo y que, dada su inexperiencia, entre comillas, pues se enfrenta a los retos que enfrentaría cualquier otro partido durante su gestación como fuerza política realmente líder, ¿no?
¿Le ves alguna opción para ¿crees que haya alguien que le haga oposición al candidato oficialista en el 2024 o ya ganó Claudia Sheinbaum?
No, yo creo que hay que trabajar en los liderazgos todavía, hay un buen tiempo, la carrera electoral está muy anticipada y seguramente saldrá un buen líder.
Daniel Echeverría, un gusto. No, tu columna está aquí, se publica cada semana en Diario de Confianza. La última estuvo muy buena. Fue obviamente sobre el escándalo de la semana pasada. El escándalo.
La Casa Gris.
La Casa Gris. Exactamente. Así es. Daniel Echeverría, muchísimas gracias.
Al contrario.
Señores, señores, ya nos vamos. ¿Cuál fue vamos a la encuesta. Resultados de la encuesta, por favor. Si la 4T fuera una película nominada al Oscar, ¿cuál sería? Opción de risa loca, 36% considera que sería Don't Look Up, que desnuda el populismo, la farsa de los gobiernos, el ¿cómo llama el presidente López Obrador? Pues este matrimonio entre el poder político y el poder económico. Bueno, 18% considera que el poder del perro presidente sería 18%, y 46% el callejón de las almas perdidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón. Daniel, ¿cuál es tu favorita?
El poder del perro, sin duda alguna, ¿no?
Muy buena, ¿no?
Yo creo que sí, yo soy de ese 18%.
Del perro presidente.
Del perro presidente, exactamente. De ese.
Él no suelta. Ese perro no suelta huesos. Señoras, ya nos vamos. A ver, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.